Ahora vamos abriendo nuestra tertulia, hoy miércoles, con Fernanda Cabrera. Buen día.
Muy buenos días.
Luciano Álvarez, ¿qué tal?
Luz en mi casa, atención.
Sin luz en tu casa.
No sos el único.
Darío Klein, ¿tú cómo andas?
Bien, tengo luz, pero...
Pasaste también algunas vicisitudes, sobre todo en el traslado para acá.
Estuvo complicado, sí.
Y Carlos Callaver, buen día.
Buenos días.
Tú vienes de Paysandú.
De Paysandú.
¿Cómo estuvo allí?
En Paysandú a las 10 o 11 de la noche, el día de ayer, se cortaron las señales de cable. Y había un viento fuerte, pero nada del otro mundo. Y la sorpresa me la llevé cuando yo salí de Paysandú a las 2 de la mañana, llegué acá a las 6, 7... Y empecé a ver los árboles caídos, no me imaginaba esto.
Sí, el panorama de Montevideo esta mañana es pocas veces visto, es de los
yo
pocas
no,
veces
yo no lo recuerdo.
Desde 1966
que no había llamar huracán.
Sí, acá le llamamos temporal, pero esto es muy parecido a los huracanes que yo he visto.
Hay un tema de investigación, periodística, una hipótesis. A mí me parece que el sistema de poda que la intendencia puso en marcha hace unos años, de podar muy hacia arriba los árboles, yo no sé si no favorece la caída de esas grandes ramas.
Igual creo que lo de hoy no le arreglaba nada. O sea, no solo cayeron árboles, sino que además se cayeron columnas, cayeron semáforos. La torre de las telecomunicaciones está arruinada. No se puede pasar por allí. Es todo un área donde la gente no puede pasar porque se siguen cayendo chapas de un edificio muy viejo que queda pegado a la torre de las telecomunicaciones y los vidrios de la torre se siguen desprendiendo. Hay hasta un auto incrustado ahí en la base de la torre de las telecomunicaciones.
En los barrios donde hay paraísos, los plátanos parece que aguantan más, pero los barrios donde hay paraísos, realmente son totalmente cercadas, ¿no?
Hace un rato me comentaban que
de la gente más con viviendas precarias, ¿no?
Eso es terrible. Qué terrible los que están en ranchos de
Sí. ¿No? Porque soportar el viento en una casa común y corriente anoche fue una experiencia fuerte, ¿verdad? Porque obviamente los vidrios, las ventanas, las cortinas sufrían. Ahora, imaginarse cómo debía ser soportar eso en un rancho de cartón, un rancho de lata, al lado de un arroyo de esos que suelen crecer y desbordarse. Esa sí que era una sensación.
Yo me crucé recién y me puse a conversar con ellos, con dos carritos de hurgadores que estaban juntando chapas precisamente. Uno estaba juntando chapas para luego venderlas, aprovechando lo que dejó el temporal. Y otros dos muchachos, jovencitos los dos, estaban juntando chapas para reconstruir su rancho, que dicen que estaba hecho de cartón y de chapa, y que no les quedó nada. Allí viven su mamá y cuatro hermanos. Y ellos me decían eso, tenemos que hacer la casa antes de que nos agarre la noche, además.
Sí, consecuencias muy serias, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca había visto afectarse estas pantallas de publicidad que están colocadas de un tiempo a esta parte, por ejemplo, en el cantero central de la Rambla, ¿no? También volaron, han sido arrancadas.
Eso a mí me llamó poderosamente la atención, porque tiene una estructura que aparenta ser bastante resistente y estaban totalmente tendidas, fueron arrancadas por el viento, literalmente arrancadas.
Estamos acostumbrados también, porque de acuerdo a lo que consigna la República hoy, desde el año 66, que no hay un antecedente de un viento que, como decía Darío, es un huracán.
Bueno, cuando pasan los años así. Pues yo me acuerdo del temporal de agosto de 2005. Temporales eran los de antes.
Yo me temo que esto no es una excepción, que esto cada vez se va a dar más. Por lo menos desde que yo estoy acá, hace dos años y pico, he visto un montón de cosas insólitas que casi ocurren. Todo el mundo dice esto, allá nunca lo había visto pasar. Y creo que los que dicen que el cambio climático no existe, creo que
pero
las pruebas
preguntar al cliente de
los productores. A las 7 de la mañana.
Es una muestra más de que
el bombero ya había recibido.
El de todo el mundo.
¿Por qué no hablan de A1?
De A1, por favor.
Porque habías dicho la vez pasada.
Las damas primero.
Valía la pena hablar uno arriba del otro para darle más dinámica.
Las damas primero. A las 7 de la mañana, escuchen esto, bomberos llevaba atendiendo 1.500 llamados. Tuvieron que hacer muchas tareas de rescate para sacar a la gente de casa que corría en riesgo de derrumbe por árboles, por columnas, bueno, el paredón que se cayó y mató a esta chiquita de 13 años. brigadas de UTE recogiendo los cables de alta tensión que ponen en riesgo a muchas partes, a gran parte de la ciudad, de los ciudadanos.
Yo creo que hay una, permiso, hay una cosa que demuestra que Uruguay, concretamente Montevideo, no está preparado como para poder hacer frente a una situación de este tipo.
Pero en general la ciudad está preparada, correcto, pero en general la ciudad está preparada para un cierto nivel, digamos, dos cositas. Yo creo que en las temporales Montevideo ha tenido muchos importantes. Todos los libros consignan el temporal de 1924, que se llevó todo el paseo que había en el hotel de los Positos, lo deshizo, y deshizo media ciudad. O sea, eso es un dato. A lo que tú decías, yo me acuerdo cuando vine a Europa, Bélgica era un país acostumbrado a bajísimas temperaturas. ¿Está? El día, me acuerdo una vez que llegó a 15 grados bajo cero, que en otras ciudades europeas es común, el país se paralizó. Entre otras cosas, por ejemplo, los trenes no podían cerrar las puertas. Se congelaban las puertas de los trenes, o sea, y es un país súper desarrollado. O sea, yo creo que hay siempre un margen de preparación que llega hasta lo más o menos lo razonablemente máximo, ¿no?
Yo creo que uno de los temas que sí, digo, pero está bueno, la naturaleza es naturaleza y no está en nuestras manos controlar sus embates, pero hay un tema que sí a mí me preocupa, que es que no existen mecanismos de alerta, digamos, a la población. En los países desarrollados, en los que hacía referencia Luciano, se sabe con varios días de anticipación cuando una tormenta de este tipo va a ocurrir, se prepara a la población, se alerta a la población, se avisa a la población, alerta de tornado, alerta de huracán, alerta de tormenta tropical. Acá de pronto llegó y como que yo no sé, capaz que yo estaba en la luna y no, pero como que nadie me avisó nada.
Sí, es bueno el comentario que hace
de alguna manera,
porque el informe de meteorología incluía una alerta meteorológica, pero no hablaba de
pero hay que hacer más hincapié, los medios de comunicación
pero a ver déjenme decir algo. Creo que el alerta meteorológico que distribuye la Dirección Nacional de Meteorología en un día como el de ayer no da para pensar para nada que puede ocurrir una cosa como la que se dio. Para empezar, hablaba de que los vientos podían llegar a 60 kilómetros por hora y terminaron siendo de 160 según distintos medidores.
Eso es un huracán, técnicamente.
La gente, claro, en determinado momento de la tarde vio que empezaba a soplar el viento, todos lo vimos, y bueno, llegó el temporal, pero pensábamos que iba a ser ese temporal que más o menos intuíamos a partir de los pronósticos. Piensen lo que fue el partido este de
fue el único bueno de todo esto.
Justamente lo que se podía haber llevado un viento que hubiese sido bueno, un partido de fútbol no se lo llevó, el partido siguió.
Pero una pregunta sobre el punto que mencionaba Darío. Yo no sé si estas tareas en otros países las lleva adelante claramente la meteorología. Hay unas en general organizaciones de defensa civil. Yo no sé si Uruguay tiene algún organismo del Estado encargado de ese tipo de cosas.
Acá tengo un mensaje justamente que llega desde la audiencia y que pregunta: ¿no sería bueno desarrollar un sistema de defensa civil vinculado o no al Comité Nacional de Emergencia? Un sistema que sea respaldado por entidades como la Asociación Cristiana de Jóvenes, el Movimiento Scout del Uruguay y los Ministerios de Defensa e Interior. Este sistema de defensa civil, integrado con personal civil entrenado por militares y dirigido por civiles o militares, debería tener capacidad para movilizar 4 o 5 mil personas en un par de horas, de modo de atender y solucionar situaciones como esta rápidamente, en un par de días y no en un par de semanas. Tener un sistema así contribuiría al desarrollo de una cultura de previsión, de seguridad, que nos ayude a abandonar el clásico lo atamos con alambre y favorecería el espíritu de servicio que también hay que desarrollar. Pero eso sería bueno, por eso, crear un esquema de defensa civil con una mística propia, vocación de servicio y alta eficacia en el cumplimiento de sus objetivos, dice Julio.
No solo que me mande por mail y manifieste, lo firmo.
Está bárbaro, pero no solo que eso no existe, sino que además el Comité Nacional de Emergencia no está preparado para hacer frente a una situación de este tipo con anterioridad. Es decir, estoy de acuerdo contigo, Darío, esto se tendría que haber alertado, pero yo creo que la mayor parte de la población, por más alerta que le den, no está preparado para para aguantar el temporal que se vino anoche. Bueno, ¿quién iba a evacuar a todos los asentamientos?
Pero si vos lo prevés,
¿dónde se van a esa gente? No está preparada. Si
vos lo prevés, vos tenés capacidad de evacuar, tenés la posibilidad de ponerle cinta a pato a las ventanas para que no se te rompa.
Sí, como en los ratitos, por más que le ponga cinta...
No, ventanas, por
en
supuesto.
En tu casa sí podés hacer alguna medida...
En un montón de lugares, y hay gente que sí que hay que evacuarla, y eso también es una medida que tienen que tomar las autoridades, como se toman en los países desarrollados, donde si bien las casas no son de lata, son de cartón y de yesco, que también se vuelan.
Faltan 4 minutos para las 10.